Melodiosa que se escucha a su lado, el doctor Camo.
Buenos días.
Acompañada de una Summer. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, doctor?
Bien, gracias. ¿Y a ti?
Excelente.
Qué bueno. Gusto
saludarte.
Igualmente. Oye, ¿hacía tanto calor en Londres como dicen, o no?
Sí.
Algo te pasó en el pelo.
Me salió pelo. Me fui a operar.
Algo.
¿Te cachai? ¿Yo escucho mal o se escucha mal?
No sé, yo estoy bien por mi lado.
No, hacían
hoy, algo te echaste, oye, el pelo esto, acondicionador empezaste a usar o algo así,
no, nada.
Bálsamo.
¿Estoy más bonito o más feo?
No sé, pero no. Está raro, ¿ah?
Está raro. Me hice un tratamiento. Me eché un producto. Una vez me eché un producto, una cuestión así como
sí, para el corazón.
No,
pero eso te mantuvo vivo, ¿no?
No, estoy hablando de un producto así como post champú y era un desastre.
Tío Nacho.
Tío Nacho, no sé. Tío Nacho, ¿qué hace?
Tío Nacho, no sé si
¿qué
por
él tiene? Milagroso.
Si, no tengo idea, pero tiene una cantidad de publicidad impresionante. Y parece que no es tan barato el tío Nacho.
¿En la televisión?
Sí.
Oye, doctor, Te encuentras bien, súper.
Sí.
¿Y esta canción a propósito de qué? ¿Estás como en
Last
una etapa
Dance?
¿Romántica, sensual,
no,
bailarina?
En un pensamiento muy profundo, dije que quería oír a la Donna Summer específicamente esta canción, que se llama Last Dance.
Sí, muy buena.
Que en inglés quiere decir...
El último baile.
El último baile.
Oye, ¿el último baile será?
El último baile de Netflix. Hoy día reporta Netflix, hoy día en la tarde.
Sí.
Y lo que me tiene sorprendido también, en punto de parte de movimientos de esta mañana, es lo que está pasando con International Business Machines.
IBM.
IBM. ¿Quién fundó IBM? ¿Lo tenemos en visionario eso, no? ¿Quién es una empresa como...
No, muy antigua.
Es como anónima.
¿Alguna vez la he visto? Sí, además la marca es como bien anónima, ¿no?
¿Te acuerdas que teníamos un amigo que el papá trabajaba ahí?
Sí, porque hacían al principio como máquinas de escribir, máquinas de proceso.
Sí.
¿Pero qué pasa con IBM? Tuvieron un proyecto conocido.
No, está reportando.
Ahora, la semana pasada, conocí a un gallo que trabajaba en IBM en el proyecto Watson, que fue lo último así bien vistoso que le vi yo. Que era un proyecto de inteligencia artificial, como una súper tecnología.
Big Blue era IBM, ¿o no?
Sí, pues así le decía Steve Jobs. Y todos pasaron, ¿eh? Van y vienen.
Pero IBM, lo que me llamó la atención a mí, que aparte que está cayendo en el pre-market.
Pero es una compañía gigante.
Una compañía gigante, pero le está echando la culpa al mal reporte, o al reporte más o menos, al cierre de la operación en Rusia.
Ah, bueno.
Cerraron y era muy rentable, según el gerente de finanzas de IBM, y bueno, cerró Rusia y le afectó, y
eso le ha pasado mucho
a muchos
que algunos están tratando de vender las operaciones McDonald's, creo. Putin, de hecho, sale hoy día en el diario diciendo que todo el tema tecnológico se le ha complicado mucho. Oye, pero yo creí que decías por la última bajada del dólar antes de volver a subir.
Ah,
que era un bonito.
Sí, pues que hay varios últimos bailes. Uno ese, ojalá. Pero ha resultado bien la intervención en estos tres días que lleva, dos días operando. Y
¿tú cómo lo pasaste cuando con el dólar subiendo a 1000? Estresadísimo.
Es que es como, la barrera psicológica, esa sí que es psicológica.
La sensación como de que uno se va a transformar en Argentina muy rápido. Y es bueno, ¿sabes qué? Es bueno asomarse a esas cosas como para decir, chuta, hay que mantener en control las variables macro, porque esto se descontrola en una semana. Hace un mes, o la primera semana de junio, el dólar blue en Argentina estaba a 200, ahora está a 300.
Sí.
Imagínate lo que puede ser eso.
No, impresionante. Y yo hace como un mes hice un programa del dólar a 1000, cuando el dólar estaba a 800, y llegó mucho más rápido de lo esperado. O sea, llegó demasiado rápido en el caso chileno.
¿Y qué esperas ahora, dado que estás tan fino en tu apreciación?
Yo, o sea, esperaría...
Bajando el cobre 2%.
Esperaría que ojalá se mantenga bajo los 1000. Eso es lo que podríamos asumir, que un dólar como decente para Chile, quizás. Pero la facilidad que empezó a llegar a los 1000, que ya iba a llegar a los 1100, y la gente como que perdió la sensibilidad, o sea, 40 pesos... para arriba, ahora está, ¿cuántos pesos para abajo? Déjame ver inmediatamente.
Te lo miro,
está a 9.26.
9.28 ya. 28.65.
9.28 ya. Ahí empiezan a tiritar un poco los que están cortos.
Sí. Yo creo que ojalá se mantenga. Está el ministro Marcel ahora en Nueva York, en el contexto del Chile Day.
Reuniéndose con todos los que están reportando también.
Tratando de, claro, de dar... tranquilidad a los mercados y qué sé yo, pero con una reforma tributaria que es complicado, digamos, hablar con la gente de CESCO, que es el Centro Estudio del Cobre, para que nos dé su perspectiva, por ejemplo, del tema
Royalty.
Entonces, que sale una opinión de Cruz hoy día, que impactaría 27% los costos, que quedaríamos absolutamente fuera de mercado a nivel mundial. Y entonces, bueno, es difícil vender eso como que no va a pasar nada, ¿no? No sé, vamos a ver la opinión de
el presidente. Pero uno supone que el superministro, Marcel.
¿Super Mario le dice, no?
Yo lo acabo de poner.
Está bueno,
por se fue Super Mario Draghi, ya está en desgracia en Italia, siendo primer ministro. Acá Super Mario Marcel. Está haciendo la pega, está conversando con los inversionistas, pero si salen estudios serios, por ejemplo, con De Cruz, que siempre ha venido este programa,
Vanessa Davidson,
que son secos para el tema, y dicen que te van a aumentar y que vaya a quedar fuera mercado.
Mercado, pero lejos.
Si Chile queda fuera mercado completo.
No, además, estuve conversando una cosa que a ti te va a gustar. Con algunos fondos grandes nos llevaron a reuniones. Y todo el tema como de los BRICS, así de que Brasil y Latinoamérica, ¿te acordás que una época eran como atractivos? Po?
Pero todo el rato con los BRICS. No, hasta Rusia estaba metido en los BRICS.
Los BRICS se han caído, pero a pedazos. O sea, el gallo nos decía, mira, Latinoamérica, la verdad, hemos tenido algunas experiencias, pero antes tú te decía, por el problema del tipo de cambio, no ha ido bien en el negocio. En monedas locales, pero al final cuando lo transformamos a dólares no había ido mal. Entonces es una región que está toda desperdigada, mucho,
está condenada al subdesarrollo,
jurisdicciones distintas, países chicos excepto Brasil. Entonces los gallos te dicen, puedo invertir en Indonesia, son 300 millones de gallos, un solo país. Puedo invertir, no tengo idea, en...
Ahí, en Indonesia, ¿dónde está este más loco o no?
No, es en Filipinas. Duterte, que ya se fue, ahora asumió el hijo de Marco, hija.
Sí.
Con el hijo de Duterte, creo. Esa era la fórmula ganadora. Y así va dando vuelta la historia. Entonces...
La señora esa le gustaban los zapatos.
Creo que... Sí, buena para los zapatos. Creo que, desgraciadamente, lo que ha pasado en Chile... Independiente del resultado del plebiscito, qué sé yo, se parece mucho a una frase que tú sabes que a mí me encanta leer un libro, que lo que más leo, se va a tiempos modernos, Paul Johnson, y lo agarro, lo abro en cualquier parte. Hay una la parte que habla de Latinoamérica menciona el caso argentino como
si lo describiste una vez
Pero es que
o sea, precisamente.
Voy a darle otro, no voy a explicar por qué se echó a perder, sino más bien el escenario alternativo, que él lo describe bastante bien en una o dos líneas. Dice: si Argentina hubiese sido un éxito, como estaba destinado a ser, porque al final la gente se decidía entre California y Argentina y la pensaba dos veces, o varias veces. Todos los italianos que salían de los puertos, dice yo. Toda la historia de Latinoamérica.
¿Por qué ese señor para acá?
¿Por qué ese
señor? ¿Y no llegaron a Argentina?
¿A Chile?
¿Tu antepasado italiano?
Porque llegan a Valparaíso. Yo creo que Valparaíso, ojo, era un foco de dinamismo, de desarrollo. Si Valparaíso es lo que es arquitectónicamente, no es. No estamos hablando de lo que hay hoy día, sino lo que era, porque efectivamente había un polo ahí donde se crearon todas las compañías de seguros, se crearon los diarios, se crearon los bancos.
La primera bolsa de comercio
fue. Y que fue la número uno hasta los años 80. Estoy hablando de 1980, no 1880. Entonces no era tan loco llegar ahí. Pero vuelvo al punto: si a Argentina le hubiese ido bien, y este es el punto, toda la historia de Latinoamérica habría cambiado. Porque era un país que tenía la suficiente escala y potencia como para irradiar un modelo de desarrollo, que era un modelo, al final es cosa escuchar de repente a Milei o qué sé yo, que hacen, sacan los ejemplos de la Argentina antigua, la constitución no me acuerdo el apellido que dicen, la constitución liberal argentina, hubiese irradiado ese ejemplo al resto de Latinoamérica. Y nosotros, en nuestra escala, éramos una isla dentro, efectivamente, de desarrollo, dentro de un continente que no tiene nada, ni un ejemplo exitoso que mostrar al mundo en términos de desarrollo económico. Ninguno.
Éramos nosotros.
Éramos lo único.
Éramos los únicos que estábamos bien, que habíamos salido de Latinoamérica.
Claro.
Y habíamos salido jugando bien. Yo hice una vez un análisis entre Argentina y Chile, y las curvas se dieron vueltas desde Argentina en los años 70, 80, tenía un 4% de pobreza. 4. Ahora tiene 40.
50 ahora, última
semana. Bueno, hace 3 semanas era 40.
¿Cómo
avanza? Hace 3 semanas era 40, y Chile pasó de una pobreza de un 40 a un 7.
8.
¿Sí? Así, en historia presente.
Sí, claro.
¿Y cuáles son las mayores?
Eso no importa.
¿Y sabes, cuáles son las mayores diferencias? Están en cosas que estábamos viendo ahora. En ponte tú, el dólar. ¿Cómo tenéis una moneda limpia? ¿Cómo tenéis un comportamiento de una moneda confiable?
1-1,
che. 1-1, che, fue un rato, duró el 1-1, che, y reventó a 10, a 12.
A 300.
Porque siempre han tenido distorsiones en sus mercados, los argentinos.
Tienen
160. Esa es la gran diferencia que tenían con nosotros.
Tienen 166 impuestos. Al final, el problema que tiene Argentina versus lo que teníamos nosotros es que sistema tributario imposible, con 166 impuestos. Ahora nosotros estamos copiándolo, porque el sistema tributario, que siempre ha sido complicado, nosotros lo hemos conversado hartas veces, era relativamente complejo de entender, pero una vez que uno te lo explicaba, lo entendía. Y hoy día no entiende nadie nada.
Yo no entiendo nada.
O sea, no entiende nadie nada, y cuando implemente esta reforma, que el 2%, que si lo saca, que no lo saca, los contadores no entienden nada, las declaraciones juradas. Sistema tributario complicado. Los impuestos pasaron del 10 al 27. La recaudación de las personas, eso por el lado de la empresa, la recaudación de las personas, el 1% paga el 66% de los impuestos. ¿Y cuántos ricos conociste tú y que ya se fueron? Tú.
¿Cuántos conozco?
Tú.
¿Que se fueron, que se están yendo?
Que se están yendo, que se fueron. Varios.
Varios, sí. Hay harta gente que ya está con un pie acá y otro pie afuera.
¿Y qué pensaría cualquiera que tiene, o tiene mucho o tiene poco, si le sale la presidenta de la Convención Constitucional diciendo que le van a quitar todo? Y esos gallos son los que mantienen el 66% de los impuestos personales y no sé cuánto porcentaje de los impuestos a las empresas.
El 1% de la población.
Entonces hay que ser tonto nomás, no, de verdad, porque si tú le haces bullying a los gallos que te traen la comida a la casa, se van a terminar yendo, obvio.
Sí, lo que pasa que
es total y
todas las distorsiones irracional en la economía, que es la gran, porque los argentinos no son más tontos que nosotros, no son gente que es floja.
No, pero antes uno tenía la sensación, y perdóname que te interrumpa, Cuando uno escucha a un taxista argentino que te va a dar toda la diatriba.
Pero uno lo podría contratar de gerente. Pero
antes uno decía que pobres argentinos que hacen puras, las cuestiones las hacen mal. Sí, es obvio que las hacen mal. Y ya está bastante probado lo que funciona y lo que funciona. Y nosotros, desgraciadamente, nos hemos ido metiendo en el bosque. Y ya está el tema de los subsidios, una cosa mínima dentro de nuestros problemas, digamos. Pero el subsidio a la electricidad, ya no queda otra que darlo. Entonces, vaya a terminar con la ventana abierta, con el gas prendido, como...
Como estuvimos en Buenos Aires, en Tortuguita, sí, una casa gigantesca.
No la pagaban.
Buscábamos que baldosa estaba más caliente.
¿Para qué?
¿Por qué? Las ventanas abiertas.
Que era gratis.
Gratis. El gas gratis.
Así es la
cosa. Y ahora están sin gas casi. Entonces, pero el punto que te quería decir, que el desarrollo versus el no desarrollo de Argentina versus nosotros, la principal distorsión es la distorsionar la economía, fijar dólares, fijar precios, crear moneda de un minuto para otro. Yo estaba pensando, ¿cuál es la moneda más antigua de Latinoamérica? O si ha habido algún país de Latinoamérica que no el ha cambiado dólar. De moneda.
El dólar. Seguro.
O sea, nosotros la última moneda que tuvimos histórica fue el escudo.
Entiendo que sí. Sí, o sea, sí.
Teníamos el escudo y cambiamos el peso. Sí. Los argentinos, ¿cuántas monedas hemos conocido?
Nuevo peso.
¿Cuántas monedas hemos conocido en nuestra vida los argentinos?
Oye, pero si, imagínate las distorsiones que tú, ya te conté, pero no puedo dejar de repetirlo. Te cobran el hotel en dólares, te lo traspasan a peso oficial, te dais la vuelta, camináis 20 pasos y cambiáis los dólares al doble y volví a pagar el hotel en peso.
Sí.
Entonces hay gente que vive de eso, haciendo su arbitraje.
¿Y qué aporta eso a la economía? Nada.
Nada. No sé si hay gente que gana.
Puras distorsiones.
En medio juego suma cero, se gusta. Claro, pierde el hotelero, le tiene que robar al otro, es todo informal, todo por fuera, sin pagar impuestos. Y así le vais sumando mochilas de piedra. A una cuestión que ya, desgraciadamente, yo creo que esa pelea que hace 10 años atrás, no sé, cuando nosotros partimos el programa, uno se reía. Oye, y eso no significa que no fuera perfecto, pero, o sea, que fuera perfecto esto, pero íbamos al final, el único camino que te lleva a solucionar los problemas de fondo es el crecimiento. Y eso se logra con países bien administrados. Y es igual para todas las cosas en la vida. Si uno agarra una empresa y empieza a hacer tonteras, la quebrás rápido.
Rapidísimo.
Y claro, no, hay que subir todos los sueldos, hay que dar mejores almuerzos, hay que agrandar la oficina, hay que darle computadores nuevos a todos, Apple. Claro, a todos les gustaría hacer eso, pero uno da hasta aquí, bueno, más. Y al final, si tú tenías un sistema de recaudación tributaria de un Estado que depende de poca gente al final, en Inglaterra les dan la posibilidad de poner tu empresa sin pagar cero impuestos por los negocios hechos fuera de Inglaterra. ¿Por qué? Porque entienden que esa cuestión da trabajo, de actividad, y están complicados con el tema del Brexit.
A propósito de eso. Ya. Sí, oye, pero a mí me sorprendió y me encantó la conversa que tuvieron ayer con Escobar.
Sí, estuvo buena.
Que estuvo muy buena, o sea, usó unos argumentos realmente solidísimos. Bueno, y sí, lo primero que dijo fue que en este país nos estábamos creyendo desarrollados cuando todavía no somos desarrollados.
Está claro. Sí, cosas de mirar un rato. O sea, tenemos problemas serios. El centro de las ciudades, de todas las ciudades de Chile, está roto entero. Te queman 20 buses por noche. Es un país de loco. O sea, hay que salir un rato para airearse y decir, oye, sí, esto funciona en los países normales, todo rayado.
Yo era el desierto florido.
Lo
iré a ver nacer.
Quiere el desierto florido nacer. Oye, dos minutos de. El dólar lo dijimos y los futuros, no sé si abrió, no, están por abrir, indicando una apertura bastante buena, 1% arriba más o menos. Y esa es la tónica afuera, buenos números, 0.78 el Eurostock. Las bolsas chinas cayendo un poco. Leía que China ha perdido el favor también a propósito de los BRICS, de los inversionistas. Ya se aburrieron entre los
COVID y
los COVID, los problemas de la real estate, el gobierno que...
Xi Jinping medio impredecible.
Xi Jinping medio dictadorcillo, sí. Así que ha perdido el favor de los inversionistas. El cobre cayendo 2,21 a 3,2720. Y...
Ya vamos a
lo dijimos, dale.
Almagro, bueno, a pesar de toda la película que podemos ser felices y podemos, hay cosas buenas también acá, y entre ellos está los Depto Casa de los Olivos de Almagro, de los Olivos de San Rafael. Conoce más en almagro.cl.
Peugeot, auspiciador de los Cóndores. Vi el partido de los Cóndores anoche, porque me han contado, okay. Y lo agarré en Stars, pude verlo, me quedé dormido al final, pero lo vi hoy día en la mañana temprano.
Bueno, ¿cómo te quedaste dormido?
Me quedé dormido.
Pero si lo principal era el final del partido.
Bueno, me quedé
dormido. No, increíble. Perdiendo acá en Chile. Sí. Iban perdiendo allá en Denver 19-0.
Sí.
Yo al 19-0 ya me sentía totalmente perdido.
Hay un gallo muy bueno, ¿ah?
Hay un gallo muy bueno.
Ditus también me gustó. Hay Pilar.
A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Es que el tema es que es primera vez que vamos a un mundial.
No, olvídate.
Primera vez en la historia. Estados Unidos había ido a todos, menos el 95.
Son cuatro partidos.
Y los dos partidos finales que nos toca contra los Pumas, que ojalá ya estén clasificados y todo, y contra los ingleses.
O sea, grupo de la muerte. Nos tenía que tocar el grupo de la muerte.
Sí, y nos estrenamos con Japón, que es un question mark, pero igual en el mundial que organizaron salieron en cuarto final los japoneses. Sí. Bueno.
Bueno. Bueno, Peugeot auspicia a los Cóndores. Buena decisión de. Igual es que toma muy buenas decisiones
de auspicio. Me encantó, oye, eso. Y ponte tu Roland Garros también auspicio por Peugeot. Sí,
toma buenas decisiones de auspicio, Peugeot.
Sí. Oye, y están las motos. Nos trasladamos un poco por Europa y nos vamos a Italia a elegir una moto preciosa, una Ducati con una tecnología realmente de vanguardia para la seguridad y para el performance de estas motos Ducati, que usted las puede ver en Las Condes 11412.
Nos mandan aquí, no puedo dejar de mencionarlo, un caso de un director que usó información privilegiada para comprar acciones de CAP. Esa cosa, muchachos, qué desastre. Como un error además de como de principiante de año 90. ¿Ah?
Dame el datito,
¿no? O sea, usted no está bien, que creo que es necesario, igual que comentamos las cosas buenas de los dos lados, que no es de un lado esto, es una cosa que está prohibida nomás. Es lo mismo que comprar un terreno que uno sabe que le van a cambiar el plan regulador, ese es el mejor ejemplo. Entonces el perjudicado es el que vende. Esa es la razón por la cual la información privilegiada está penada.
Sí, está mal. Es un robo en el fondo.
Es un robo.
En Falcom Asset Management tenemos las unidades de distribución de fondos internacionales, Asset Management, Wealth Management y Real Estate, todo atendido por sus propios socios. Nuestro compromiso, dicen en Falcom, es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Oye, Kefi, los Blenti de Kefi y los Kefi Shot son extraordinarios.
Sí, hoy día me quebré stock y...
¿Y qué repusiste?
Me está haciendo poco falta.
¿Repone, po?
Sí, hay que reponer. Sí, de eso se trata.
Hay que reponer. Kefi, entonces, tiene estos productos que son hechos con recetas de todas partes del mundo, milenaria, con distintos ingredientes vegetales, de fruta y verdura, para mejorar el bienestar de las personas. www.kefi.cl y en Instagram, @kefi_lifestyle.
Si la inflación está impactando en los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con CNegocio y mantén los costos totalmente a raya. Puedes solicitar una demo en cnegocio.com.
Independencia, sus inversionistas lo saben, dividendos anuales de los últimos 3 años 6,4%, UF más 6,4%, razón por la cual los aportantes siguen confiando en la gestión de administración de más de 30 años de Independencia Renta Inmobiliaria, y un muy buen vehículo para protegerse de la inflación. Invierta en el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria. Vamos entonces con nuestro invitado, Leopoldo Reyes, presidente del directorio de CESCO, que es el Centro de Estudio del Cobre y la Minería, para hablar de el royalty, ¿no es cierto?, minero que está planteándose dentro de la reforma tributaria, entre otras cosas. Leía también que la escondida ha disminuido su producción porque hay el yield, ¿no es cierto?, de las leyes. ¿Cómo se ve el futuro de la minería chilena de acuerdo a ustedes, Leopoldo? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
por esta conversación sobre un tema que es muy relevante para Chile, pero del que se habla poco, salvo por el tema tributario, como en este caso. Mira, el futuro de la minería va a depender mucho de cómo manejemos la relación con la minería y con la actividad minera en el futuro, obviamente, no nada está dicho. Desde el punto de vista de lo que llaman los fundamentales, se ve brillante, en términos de que si bien hay subidas y bajadas en la demanda, pero la tendencia a largo plazo es que el cobre y el litio son minerales que van a tener una creciente demanda por todo el tema que ustedes conocen del cambio climático, y por lo tanto, desde el punto de vista de la demanda, tenemos un futuro brillante. Ahora, mira, el tema fundamental acá es que la minería no solo los tributos, que es una parte muy importante, sino que todo lo que significa desde el punto de vista de las actividades que se desarrollan en torno a la minería, por una parte, y por otro lado, los desarrollos tecnológicos que debiéramos poder desarrollar a partir de la minería. Entonces, es un elemento, digamos, una visión más amplia que hay que tener. Pero en el caso concreto de la cosa tributaria, que es la que le interesa a ustedes, podemos conversarla ahora en detalle lo que a ustedes les parece.
A ver, si quiere, descríbenos un poco primero en términos sin valencia, digamos, sino más bien cuál es la lectura del texto, y después vemos las implicancias de cuáles son los cambios que se proponen en términos del royalty y la minería.
Bueno, mira, como ustedes saben, actualmente existe un royalty que se llama impuesto específico a la minería, que opera esencialmente sobre el margen operacional, en forma creciente de acuerdo al margen operacional. Los cambios que hay hoy día es que básicamente se agregan un impuesto ad valorem al tributo, y además se establece una escala relacionada con el precio, ¿eh? Y es una escala que llega hasta el 36% del margen operacional. No vamos a entrar en detalles técnicos, pero cómo define el margen operacional, de la empresa, y ambas cosas sumadas pueden llevar a la tasa efectiva, dependiendo de los precios, a sobre el 55-60%, que nos deja muy por sobre lo que son los tributos que se pagan en otros distritos mineros que compiten con Chile. Entonces, nosotros en CESCO hicimos en su momento una propuesta que aumentaba el royalty, pero lo aumentaba en forma bastante más razonable a nuestro juicio que lo que se está planteando hoy día, porque sí creemos que hay un espacio en que Chile puede efectivamente aprovechar mejor, sobre todo en periodo de precios altos y de márgenes operacionales altos de la minería, en que creemos que el país debiera contribuir, fundamentalmente porque, como ustedes saben, estamos hablando de materiales, o en este caso minerales, que no son renovables, que se agotan, y por lo tanto hay que mirar también a las generaciones futuras, y ese es el sentido de un royalty. Un royalty es tú cobras algo por un bien que es escaso, que no es renovable, pensando en las generaciones futuras, de cómo tú recuperas de alguna manera eso que ya no va a estar.
Oye, solo a manera de aclaración, el 56% que mencionas tú, ¿es sobre qué? ¿Es la repartija de...?
No, el impuesto total que se pagaría...
¿Como porcentaje del precio o como porcentaje del margen o como porcentaje de la utilidad?
No, como porcentaje de la utilidad, al final.
Si claro, entonces...
La gente entiende más.
Aquí se cruzó una barrera que para mí es muy importante. El doctor hablaba de las barreras psicológicas, en que, en el fondo, la invitación de un país a un inversionista es: pon tú toda la plata y yo me quedo con más de la mitad de las utilidades, sin riesgo y sin operar. Es una cosa que a mí me parece súper complicado, ¿no, doctor? O sea, ahí, imagínate, yo te digo: oye, ven para acá, pon la plata, trabaja tú, corre el riesgo, y yo me llevo el 56% de las utilidades.
Bueno, ese concepto se aplica en todo con porcentaje un poco más bajo. Cada vez que ganamos plata y hay que pagar los impuestos, se hace eso.
Sí, pero se cruzó la barrera del 50, que para mí es muy psicológico.
Sí, sí, exactamente.
Tengo un socio mayoritario sin riesgo.
Oye, pero Leopoldo...
Tiene retiro preferente.
Ahí, ¿cómo se compara con los competidores? O sea, ¿qué es lo que se hace en Australia? ¿Qué es lo que se hace en Perú?
Mira, ese es el punto. Hoy día yo te digo, en Chile... hoy día la situación es que nosotros cobramos Mire, ya esta cuestión le voy a dar márgenes. ¿Por qué? Porque depende, para poder igualar, ¿cierto? Porque en países a veces cobran más de algo, menos de algo, pero así, grosso modo, en Chile la situación actual es que se cobraba entre 40 y 45%. Y en el caso de Perú, la tasa efectiva era del orden similar, 69-40, depende como tú lo calcularas, pero más o menos nosotros estábamos un poquito, dependiendo de la base, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Con esto vamos a quedar, por ejemplo, que es una buena forma de comparar, vamos a quedar sobre. Pero mira, respecto a lo que tú planteabas, Gonzalo, efectivamente, en el caso de los bienes como este, que son bienes que no son renovables, que se agotan, puede ser razonable pasar esa barrera, que tú dices, esa barrera psicológica, por lo que te explicaba, porque son bienes que están ahí, es un insumo que está ahí disponible para el inversionista, con cierto riesgo, por supuesto, en la exploración. Pero por otra parte, te fijas, es lo que yo te decía, es algo que el país no va a tener en el futuro y que tiene un cierto costo. Ahora, ¿cuál es el límite a nuestro juicio en SESCO? El límite es que tú tienes que seguir siendo competitivo para atraer inversiones que hoy día Chile no tiene. O sea, hoy día Chile no tiene los medios para invertir las cantidades muy relevantes e importantes que implica cualquier proyecto minero. O sea, cualquier proyecto minero son 1.000, 2.000 millones, dependiendo de sus montos de dólares. El país no tiene, y por eso el esquema público, con un Codelco que desarrolla su minería y un sector privado que también lo hace, es muy relevante. Entonces, el objetivo final, si viene a aumentar el aporte al fisco y el aporte a todos los chilenos por esta riqueza que tiene, no puede ser a costa de que al final esa riqueza no se produzca y no hayan proyectos que se desarrollen para que tú puedas tener los ingresos que estás pretendiendo tener. Y eso es lo que nosotros le estamos planteando al gobierno, se lo vamos a plantear al Congreso. Y vamos a insistir en la propuesta que nosotros hemos hecho, que es una propuesta que aumenta el royalty, pero que nos mantiene razonablemente competitivos.
Y esa es el diferencial entre ser competitivo o estar en las mismas condiciones de los países que nos compiten. ¿Cuánto es más o menos, Leopoldo?
Hoy día yo te digo, si se aplica, y eso va a depender del precio, pero hoy día estamos hablando de un diferencial que puede ser entre un 5 y un 10% más alto en el caso de Chile, frente a los otros distritos mineros, y eso nos puede dejar en algunos proyectos fuera de competencia, y por lo tanto los inversionistas no van a llevar a cabo sus proyectos, y cuestión que es muy razonable, porque si ellos tienen mejores alternativas y tienen que responder a la gente que invierte, digamos, a los accionistas, obviamente no van a tomar esa decisión. Ahora, eso no lo vamos a notar en el corto plazo, lo vamos a notar en los próximos 5 o 10 años plazo, que es que esto se lleva a cabo como está planteado y dejamos de ser competitivo, no vamos a tener los proyectos que esperamos, y es posible que incluso se pudiera reducir la producción en Chile y no aprovechar esta ventana que se nos abre, como les decía, por las demandas de este tipo de cobre que va a haber en particular.
¿Y cómo está la situación actualmente en términos del pipeline, perdón la palabra, pero de la línea, de las cosas que están en carpeta?
Siquiera te salió bien la pronunciación.
Pipeline.
está muy bien tu inglés para hablar con los inversionistas.
Está muy bien.
Bueno, el doctor
podríamos ponerlo de Investor Relations, ¿eh?
Oye, pero
hay estudios, Cristian, que hablan que podrían eventualmente perderse entre 300 y 500 mil o más toneladas en los próximos 5 o 10 años. Porque, mira, eso hay que analizarlo proyecto por proyecto, no es un análisis muy simple, porque hoy día nosotros deberíamos tener, como te digo, para mantener siquiera la producción en Chile, son varias decenas de billones de dólares que hay que hacer en los próximos 5 años. Entonces, como te digo, hay estudios que se están haciendo y que podrían llegar a ser más de 500.000 de toneladas que se podrían perder por dejar de ser competitivo y los inversionistas buscar otros destinos. Ahora, eso, a mi juicio, está un poquito en el parodiar su inglés, en el high side de la cosa, de todo. Pero yo creo que, mira, aquí estamos frente a una situación doble. Una, hay un espacio para que Chile pueda tener una mayor retribución sobre la producción de cobre? Sí, nosotros creemos que sí, y se puede hacer razonablemente. ¿Es bueno esto que se está haciendo en términos de la competitividad? No, por lo tanto nosotros creemos que hay un espacio intermedio y estamos confiados en que el gobierno y las autoridades de Hacienda puedan revisar en el proceso parlamentario para llegar a una cuestión que cumpla esa función, digamos, de mantener el incentivo que se invierte en Chile, que haya una mayor retribución para Chile, y además no se olviden ustedes que el royalty debiera ser destinado en parte a regiones y en parte al desarrollo tecnológico, que es uno de los elementos que nos puede ayudar a que el día de mañana, cuando se vaya reduciendo la disponibilidad de cobre en Chile, las futuras generaciones tengan otro tipo de ingresos producto también de esta riqueza que tenemos, pero que no es eterna.
Claro. Oye, ¿y cuál ha sido la trayectoria de este? Tú mencionabas el 56%, por poner un número de referencia. Sí. En los últimos, desde el 2010 en adelante, cuando partieron las modificaciones tributarias de la última pasada, digamos, ¿cuánto era ese porcentaje para entender cuánto de competitividad se ha perdido con el teórico beneficio del aumento de recaudación para financiar servicios públicos y no burocracia?
Lo único la verdad que se aumentó fue el impuesto específico a la minería. En el resto no hubo. Y ese impuesto también dependía del precio, y la verdad es que este año, cuando tú se va a recaudar más de $1,000 millones en el impuesto específico, o sea, una suerte de royalty, ¿cierto? Pero mira, hasta esta fecha, la verdad es que no hemos perdido, a pesar de que se aumentó, no se perdió una competitividad en relación a otros distritos mineros. Lo que habla efectivamente de que hay un espacio, particularmente en los niveles de precios altos, cuando además los costos no han subido en la misma proporción que el precio, en que hay ganancias, en las cuales es razonable que el país, a nuestro juicio, pueda participar, y los inversionistas han estado dispuestos y lo consideran razonable. O sea, si tú hablas hoy día con la mayor parte de las grandes empresas mineras, ellos reconocen que hay un espacio, particularmente, como te digo, con los aumentos de precios sobre $3.5-4, para que el país pueda recibir una mayor retribución, pero no al nivel de lo que se está planteando hoy día.
Ok, excelente, entre comillas, digamos, Leopoldo López, presidente del directorio de CESCO. Leopoldo Reyes.
No importa, ese es mi alias, lo vamos a usar como alias.
Disculpa, ya, un abrazo, Leopoldo. Cuídate mucho.
Gracias.
Sigamos hablando. Oye, claro, lo que no entiende la gente es que al final las asignaciones de recursos y las decisiones de inversión se toman en base a la lógica de riesgo-retorno. Si yo tengo un socio pasivo como el Estado de Chile, que si me va bien se lleva el 56%, seguramente es mejor la alternativa, ¿no?
Pero sí, pero la diferencia que me lo mandaron acá en un artículo, lo cual agradezco, que eran los números, hay una diferencia alrededor del gap entre Australia, Perú versus Chile, con lo que se está planificando. Hay un sector de precio del cobre a 5, que llega a 5, por ejemplo, que es ya no el 50 y tantos%, el 65%.
Claro, ¿quién le va a dar gana? Cuando me va bien, te la llevas tú. Cuando me va mal, me la como yo.
Claro.
Hay relaciones que funcionan así, ¿eh?
No sé.
Oye, vamos entonces con las menciones que nos faltan antes de nuestro segundo invitado.
Sí, yo te voy a decir al tiro una mención muy, muy especial con el Winter Sale es que me quedé pegado en el inglés, Brooks Brothers. 30% de descuento durante todo el mes, chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío.
PwC, para construir confianza. Hoy y mañana, PwC fue los primeros que le empezaron a dar con el tema del ESG, que a ti te ha calado los huesos realmente.
Que finalmente me convencí.
Te convenciste y me convencí. Me convenció. Yo también me convencieron. Después podemos conversar de cripto. Vengo con insights de cripto, doctor.
Ya.
De nuevo, como que me tendía
a reconciliar.
Un poco.
Cuidado.
PwC te ayudará a generar valor para la sociedad en general, tu accionista y entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
EconoRent tiene una aplicación que la bajé, la tengo ahí para hacer todo lo que es el e-check desde el teléfono. Usted puede arrendar, llega al aeropuerto, se baja del avión y agarra el auto sin mirar a nadie. El auto en perfectas condiciones y con mejor tarifa y mejor servicio en EconoRent.
Mercado Libre, desde ahora puedes pagar con Mercado Pago. ¿Qué va a ser la forma de pagar todo? En el metro de Londres, tú llegas y pagas con el teléfono o con la tarjeta de crédito.
Sí.
Tic, tic, a la entrada y a la salida.
Sí. En Nueva York también. Quería una competencia a los mentirosos. ¿Te acordáis? ¿Ah? Claro. Los de Chicola Jote.
Los mentirosos, ¿cómo? ¿Qué mentían de todo? No, pero bueno, si uno viene con la historia.
Sí, fresquita. Pero.
¿Te acordáis?
Son cosas que acá no hemos implementado, yo no entiendo por qué.
Mercado Pago. Y todo, además, todos los pagos con tarjeta, por otro lado, bajo 100 libras, son tic.
Tic.
O sea, no esa cuestión, sí, no, quiere que printe, no quiero que printe, que la cuestión, que la clave, que pase la
pregunta que hace.
Quiero pagar. 6 lucas, ¿no? No sé cuánto es el mínimo acá en Chile, también hay un mínimo, pero es muy bajo. No, va a ser una transferencia bancaria, sí, ya es para. En cambio, con Mercado Pago, no. Que la clave, que esto y lo otro.
Oye, sufre. Sí, como dijo el Bam Bam.
Como dice.
Bueno, cosas que son fáciles de hacer, ponte tú y rápido, es abrir una cuenta en dólares en Santander, 100% online. Usted lo puede hacer en santander.cl y tener esta cuenta en dólares que antiguamente era casi una cosa exclusivamente para gente muy, muy pudiente. Ahora está más abierto a través de Santander y incluso usted puede ahí invertir en fondos mutuos en dólares también. Santander, tu banco.
Book, un software integral de gestión de empresa que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.cl.
Y en XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtblarga.com.
Ya, estamos entonces, vamos a tener muy poco tiempo, pero es un tema que como que si no que alcanzamos largaste a desarrollarlo, sí, puede ser.
Te alargaste mucho.
Carlos Silva, yo lo haría de nuevo, sí. Fiscal corporativo de Dreams, porque Dreams inició acciones legales contra las plataformas de juegos online. Es bien curioso cómo está jugándose ese juego, porque las plataformas apuestas, tuve un partido del CF y hay como 12. Y teóricamente el juego en Chile está regulado.
Sí.
Pero hacen publicidad en la tele y todo. Entonces vamos a hablar con Carlos Silva para ver cómo se armó eso, de por qué se armó este vacío y qué van a hacer al respecto. ¿Aló?
Aló, muy buenos días, Cristian Gonzalo. ¿Cómo están?
Buenos días.
No sé si escuchaste mi introducción.
Sí, la escuché, pero quedé con esa cosa media rara de esa sensación. Cuando ustedes hablan de vacío y la gente en la prensa habla de zona gris, a mí me produce una mirada, una sensación como complicada, porque la verdad es que esto está muy regulado.
Sí, pues, yo lo dije también. Pero ¿cómo se metieron entonces? ¿Está contra la ley lo que están haciendo o están aprovechando alguna ventanilla?
Claro, mira, lo que pasa acá es que simplemente es una forma de actuar, ¿no? Si tú te fijas, estas plataformas que aparecen auspiciando el fútbol, hoy día en Chile es muy difícil ubicarlas. Nosotros hemos presentado denuncias y querellas, y que, bueno, las cuales cuando el tribunal y el Ministerio Público las declaran visibles porque hay delito, no es que existan dudas de que se trata de una actividad ilícita, ¿no? Es muy difícil ubicarlas, no tienen ni gerentes, ni representantes, ni domicilio en Chile, no están registrados en ningún lugar. O sea, tú vas a impuestos internos, no conoces quiénes son, buscas en los distintos registros públicos, es muy difícil. Entonces, no es que estén entrando porque sean zonas grises o zonas no reguladas, están entrando porque entran por vehículos que son difíciles de controlar. Tiene que ver más bien con eso, ¿no?
¿Y qué pasa con el negocio usted versus este negocio online? ¿Sienten ustedes que le hace daño, que les quitan clientes, que parte del volumen se va mucho en esto en vez de irse a los casinos de ustedes, que tienen que pagar, bueno, que tienen que pagar a la municipalidad y etcétera, etcétera, y están en desventaja versus las casas de apuestas online?
Mira, es que hay dos niveles. Lo primero es que lo nuestro es la entretención. Nosotros solamente, no solamente tenemos casinos, tenemos el Arena Monticello, que es uno de los mejores escenarios del país, tenemos restaurantes de primera línea, hoteles 5 estrellas, y además también tenemos casinos de juego, ¿cierto?
Sí.
Por tanto, nuestro negocio es bastante más amplio. En segundo lugar, estas casas de apuestas tienen una fuerte influencia en lo que tiene que ver con apuestas en deportivas, fútbol, tenis, etcétera. Nosotros además tenemos casinos de juego. Y en ese sentido, ellos también tienen juegos de azar. Pero si tú empiezas a ver un poco los números, si tú dices, mira, esta explosión se dio a partir de la pandemia, que ahí empezaste a ver a Betson, a Kuhn, Betabetu, en los reclamos en la televisión. Si tú miras los números nuestros en el año 2019, nosotros estábamos alrededor de los 3.887 millones de dólares de ingresos y hoy día estamos en casi 6.000, según lo que informamos en el primer semestre. Por lo tanto, no es que nos afecten y nos capturen mercado. Estas plataformas, de acuerdo a lo que dice la Superintendencia de Casinos en su estudio, que son alrededor de 900 en Chile, ellos mueven alrededor de 170 millones de dólares anuales, lo que, si que se aplicara algún impuesto, podría ser un ingreso interesante para el Estado. Pero no es comparable con nosotros. En ese sentido, no se trata acá de un tema de que nos estén quitando mercado, no, acá hay una cosa más de principios y que tiene que ver con las razones por las que se regula el juego.
Ya, pero ¿por qué no se regula el juego de azar de temas deportivos? Que es una industria gigante en el mundo y muy antigua además. Sí. Y creo que, por otro lado, el tratar de tapar el sol con un dedo y decir que estas cosas no entren, que no existan, no es el camino, ¿no es cierto?
No, por supuesto, aquí nadie dice que no existan, por eso las perseguimos legalmente.
Pero ponte tú una pregunta así bien práctica. Estos avisos de la televisión, ¿quién los contrata? ¿Cómo no? Bueno, tiene que haber un representante en Chile, tiene que tener un RUT, tienen que facturar y pagar. ¿Cómo funciona esto?
Nosotros estamos esperando que los clubes deportivos, los canales, colaboren con la justicia y nos den esos nombres, esos RUT, porque no están accesibles por ningún lado.
¿Pero quién paga esa factura? ¿A quién le factura una factura para afuera? ¿Hacen a Chipre o a Malta, una cosa así?
Mire, yo creo que hay que investigar, en eso estamos tratando de averiguar. Pero nosotros,
¿quién contrata las figuras que aparecen en la publicidad? Que aparece, sí, gente conocida, digamos.
Agencias de publicidad, pero te insisto, cuando nosotros le hemos preguntado a los clubes de fútbol, la NFP, nos han negado la información. Y por eso tuvimos que recurrir a los tribunales para que le pregunten. La policía vaya, y de hecho tiene órdenes de investigar, de ir a la NFP, a Colo Colo, a los distintos canales, para poder averiguar. Ahora, la prensa ha hecho algún levantamiento. Si ves, hoy día se publicó una investigación de CIPER que habla de que hay vínculos con estas personas que manejan a los futbolistas. Hablaban de un argentino, Felice, un Chocópora, no me acuerdo. Y efectivamente decían que había un vínculo, lo que había vinculado a los clubes deportivos con estas casas de apuestas, había ciertos agentes intermediarios que tienen que ver con el manejo de los jugadores. Entonces, viste, como te digo, no es solamente un tema de que acá nos capturan o no nos capturan el mercado, hay un tema de principios. A los que les gusta el deporte, está todo el temor del amañamiento de los partidos, como ha sucedido en otros países. A los que nos interesa un poco el desarrollo de un país sano y económicamente respetuoso de las leyes, nos importa que también se proteja a los jugadores, porque hay todo un tema de ludopatía, de juego problemático, que nosotros los casinos regulados trabajamos con el Estado. Hay listas de personas que se autoexcluyen, a las cuales, según nos informan la Asociación de Jugadores de Terapia y las corporaciones de juego responsables, les llega publicidad de esta gente y los expone a sus adicciones. Entonces, el tema complicado con eso. También tiene un tema complicado con el lavado de activos. Nosotros, los casinos de juego, estamos sumamente regulados, tenemos que trazabilidad de nuestros ingresos, es claramente informado el origen de nuestros fondos. Y de hecho, que cumplimos con la norma OECD en Chile respecto a eso. La OCDE ha sacado directrices para prevenir el lavado de activos en el juego, el financiamiento del terrorismo, la relación con el narcotráfico, y por eso ha generado regulaciones para el juego que Chile las acata. Pero aparecen al lado estas otras instituciones que no sabemos cuáles son el origen de sus fondos, no sabemos si juegan o no juegan niños, etcétera. Entonces, tiene que ver con eso, más que nos captura el mercado. Ahora, si se va a regular, que se regule bien, que se respeten las normas que acabamos de decir de fe pública, de financiamiento, de prevención de financiamiento y lavado de activos, el cuidado de los niños, juego responsable, ¿no? Que se cree un mercado que no haya competencia desleal, porque este negocio funciona mucho sobre la base de la generación de bases de datos, de captura de datos. Y durante todo este tiempo, estas plataformas online han capturado datos de personas sin respetar la ley de protección de datos personales, no le responden al CERNAC, que es la autoridad en este momento sobre protección de datos personales. Y si se regulara este mercado, se va a regular en una situación donde quienes han operado de manera ilegal, sin cumplir la ley de este tiempo, generando ventajas competitivas, van a operar de manera de una competencia desleal. Eso va a ser muy bueno que se regule por la ley. Y hay un ejemplo muy interesante de lo que pasó en el caso de Holanda, por ejemplo, cuando se reguló el juego online, y lo que se hizo fue establecer justamente un periodo de cool off, perdón en mi inglés, ustedes hablan mejor inglés por lo que lo escucho en la radio, un periodo de cool off donde se pidió que no ingresaran a estas plataformas a operar en este mercado mientras no acreditaran que no funcionaron en el país durante un tiempo.
Excelente, Carlos, nos tenemos que ir, estamos pasadísimos, pero gracias. Te agradezco mucho y quedamos en contacto.
Me importa aclarar solamente que el juego online hoy día en Chile es una actividad ilegal y les agradezco mucho la oportunidad de poder plantearlo y abierto a poder escucharlo cuando ustedes quieran.
Un abrazo, muchas gracias Carlos Silva, entonces fiscal de Dreams. Vamos y volvemos para cerrar.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, estoy durmiendo mal.
Qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres ayudar a prevenir los síntomas de la alergia, eliminar grasas, energizarte de manera natural y tener un sueño reparador, debes probar los Kefi Blend Tea. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Incorpora nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación y potencia tu salud con productos 100% naturales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi?
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya se acabó esto y súper tarde, ¿eh?
Súper tarde.
Súper brachi.
Súper brachi. Ya descubrí que tenemos un amigo que le decimos el brachi. Y ahí llegó muy, super muy brachi.
No, pero no me he puesto brachi. 9.36. 0.9% arriba, abajo. El dólar.
O sea, 10 pesos se movió entre el comienzo del programa.
Y el final.
Y el final.
Last dance.
Antes los movimientos de 10 pesos eran... muy importante.
Sí, no, todo estresado. Por eso no pudieron hablar de las mesas. Y sube en Invercap, SQMB, Andina B, más de 2%. Baja en el Chile, 2%. CMPC, 1,66, etcétera, etcétera. Cobre bajando fuerte, eso no es bueno. Esperemos que nos traiga. ¿Te voy a ver, doctor,
esta semana?
Sí. No sé si es bueno o malo eso, pero...
más o menos, sí, digámoslo así. Muchas ya, gracias. Muy buenos días.
Book, software integral.